La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos da mucho gusto saludarlos en esta mañana de sábado 4 de marzo del año 2023. Les saluda Gustavo López en el nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos. Muchas gracias. Y desde luego nuestro invitado el día de hoy, al maestro Juan José Asensio. Maestro, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, maestro Gustavo. Buenos días a usted y a todos los que nos escuchan. ¿Estamos bien?
Pues después de una jornada interesante, de una elección extraordinaria del candidato a ocupar la Secretaría de Prestaciones día 2 de marzo, ¿no?
Sí, en efecto, este día 2 pasados. Pues sí, fíjese, en efecto, curiosamente el encargado, bueno, la persona que inició en un principio con el comité directivo, que era el maestro Octavio Raciel, tuvo otra encomienda y quedó vacante el puesto, y por estatuto se tenía que convocar a una elección, y se fue a la elección de para ocupar este puesto vacante.
Entonces la red universitaria nos dimos a la tarea, por parte de la Secretaría de Organización, aplicar esta elección con quienes aspiraron a ocupar este espacio, y bueno, pronto tendremos el resultado. Espero que en la siguiente asamblea tengamos ya el cómputo final de este evento realizado.
Esperemos que sí, estimado maestro, y que todos, ya sabe que todo que en nuestro sindicato se hace para bien de los académicos.
Así es, siempre pensando en el bienestar.
Claro que sí.
Saludamos a nuestros amigos en cabina. Muchas gracias a Ricardo Durán. Y no traigo quien me diga, No vino ahora, Andrea. A Ricardo Durán, muchas gracias, Ricardo Durán. A José Luis Vázquez, muchas gracias en los controles. Pues el día de hoy, maestro, vamos a platicar un tema interesantísimo y que tiene que ver con la ética y la responsabilidad del comunicador, de quienes estamos al frente de un micrófono, quienes estamos al frente de una pantalla o en las redes sociales. No se trata solamente de hablar por hablar, de decir por decir. Hay que tener argumentos, pero sobre todo hay que tener principios. Maestro, vamos a hablar de la ética y la moral, la ética del comunicador. ¿Por qué no comenzamos definiendo el concepto de ética, maestro?
Claro que sí, maestro, pero, allí vamos a hablar también incluso hasta de su personalidad. No importa, usted es comunicador también.
Adelante, maestro, adelante. Ya me tocaba.
Perfecto, maestro. Bueno, la ética viene del latín ethos y icas, que significa costumbre o hábito, y icas relativo a. La ética se vincula al comportamiento del ser humano. Se dice que un hombre puede ser bueno o malo dependiendo de las circunstancias y realidades que enfrenta, en un lugar y en un momento preciso, por lo cual se llega a confundir con la moral. Pero para Adolfo Sánchez Vázquez, la ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. O sea, es una ciencia en una forma específica de conducta humana.
Así es, maestro.
Y la moral, en lo que toca en su concepto, entendemos que viene a anteponerse un orden establecido por el mismo hombre. Es decir, que es aceptado como moral para unos, viene a ser una conducta que se ha llevado a la práctica por algunos y que se espera que esta misma conducta sea repetida por otros miembros dentro del mismo grupo social o comunidad de individuos. O sea, que está establecido así. Fundamentalmente la moral está basada en la axiología, que son los valores fundamentales. Y curiosamente, fíjese que ayer, platicando que iba con mi esposa, que iba a hablar sobre este tema, me dijo, pero la diferencia entre moral y ética, ¿cuál es? Y le puse un ejemplo entre un médico. Ajá. Un médico que le ponen para salvar la vida a un asesino. Quizás ese médico tenga valores morales, valores familiares, que están vinculados a la moral, decir, no, es que hay que salvar la vida, hay que respetar la vida del ser humano y todo. Y es un ser humano, al fin de cuentas, si es un asesino serial, o es un convicto, pues un sicario.
Alguien que hace daño a la sociedad.
Eso según la ética del doctor, de acuerdo al juramento hipocrático, tiene que salvar a quien sea. Pero en los valores morales de la sociedad te dicen, no, es que es un asesino, no merece eso. Y ahí la disyuntiva de ese, que se aplica a los valores morales o el valor ético, de un código ético que tienen ya los doctores. Y yo siento que el doctor debe de aplicar la código, el código ético.
Muy buen ejemplo, maestro, muy buen ejemplo. Efectivamente, en esta analogía que usted nos está presentando, queda muy claro la diferencia entre la moral y la ética. Pero, a ver, maestro, vamos aplicándolo al comunicador, porque resulta que pues estamos entre la espada y la pared. Resulta que, por una parte, tenemos que ser éticos, y por otra parte, estamos amenazados. Estamos amenazados cuando ejercemos el código ético de la comunicación, y cuando hablamos con verdad y cuando señalamos algunos acontecimientos. Bueno, una gran cantidad de periodistas asesinados en este sexenio.
Tienes mucha razón, y no nomás en este sexenio, en los anteriores. Acuérdese, de repente me vino a la memoria Manuel Buendía.
Así es, Manuel Buendía.
Con su famosa esta columna que decía la red privada, y que sacaba muchas verdades que quizá para algunos ya eran evidentes, pero para muchos lectores no. Pero voy a comenzar, fíjese, estimado maestro, me encontré un artículo en internet muy interesante acerca del comportamiento y, bueno, de la ética de los comunicadores, que lo escribió Luz Castillo en un sitio web que se llama Razón y Palabra. Y dice que hace mucho tiempo los medios de comunicación dejaron de ser intermediarios para convertirse en protagonistas en un escenario social.
Así es.
Dice, suelen ser un punto de referencia para la ciudadanía, para que la ciudadanía se forme sus propias ideas acerca del acontecer diario. La tarea del comunicador es especialmente delicada, muy delicada, por la responsabilidad que tienen de la influencia que tienen en su escucha, en radioescuchas, o en sus teleescuchas, o en sus lectores de artículos o periódicos, o en las redes sociales. Dice, en nuestros días, precisamente cuando se consigue una libertad en la información que se difunde y publica, resulta que el chisme y el amarillismo prevalecen sobre lo que debería ser la esencia del periodismo.
Así es.
Y yo creo que aquí la autora toma un punto neurálgico en el amarillismo. En el amarillismo, porque hoy en día los medios de comunicación, afortunadamente estamos aquí en un medio de comunicación totalmente libre.
Así es.
Pero la gran mayoría de medios de comunicación están supeditados a lo que les dictan los dueños, los patrones. Existen las famosas guías, sigue este lineamiento, te sales de ella y te corre.
La línea editorial. Exacto. La línea editorial del medio de comunicación, en donde el criterio de la línea editorial es fulano de tal.
Y no te puedes salir de ella.
Así es.
Y si te sales, pues eres un rebelde. Un rebelde, y pues con las consecuencias de que hemos visto muchos comunicadores corridos de unas empresas, y luego les dan cabida en otras y andan para un lado y para otro.
Así es, efectivamente. Maestro, yo creo que aquí el punto importante es este concepto de información. El comunicador tiene el propósito de informar, de transmitir ese conjunto de datos, ese conjunto de referentes que se hacen necesarios para formarse un criterio personal. Pero aquí lo importante es que es la información. Entonces, adelante, maestro.
En efecto, dice que la función de la ética en el ejercicio periodístico de cualquier tipo, periodismo de cualquier tipo, ya sea, como ya referimos, en escrito, en televisión, en radio, en medios, en lo que sea, se centra en la reflexión acerca de la manera en que desde el desempeño individual se contribuye a través de la palabra, ya sea escrita, como dije, o oral, a reforzar los criterios personales y el respeto por los ajenos.
Así es, efectivamente.
Y curiosamente aquí me encontré algo que se me hizo muy interesante, porque un autor que se llama Javier Darío Restrepo, maestro de periodismo colombiano, señala que la función de la prensa como cuarto poder, no reside en su capacidad de hacer escándalo o poner en evidencia el verdadero cuarto poder. Señala, es el poder de la gente informada quien puede así comenzar a pensar y actuar para formar paso a paso la sociedad en la que se aspira a vivir. Y recuerda ya desde hace mucho tiempo, somos contemporáneos casi usted y yo, usted obviamente más joven que yo, pero desde hace tiempo ya la prensa se consideraba como el cuarto poder. Yo recuerdo desde los sexenios de Echeverría, o desde poquito antes del Díaz Ordaz, ya se le señalaban a la prensa, sobre todo escrita, porque en aquel entonces tenía más difusión el periódico impreso, señalaban como cuarto poder por la influencia que tenían en el público, en los lectores.
Así es.
E influían mucho en las decisiones de los políticos, curiosamente.
Así es. Bueno, vamos detallando un punto importante, maestro. La información es un conjunto de datos, es un conjunto de datos que se transmiten de una persona a otra, de un grupo social a otro, en donde tiene el propósito estos datos organizados y sistematizados proporcionan mayor certeza a una persona para que tome decisiones y reduce la incertidumbre. La información es un conjunto de datos organizados y sistematizados, transmitidos, obviamente preparados para transmisión de una persona a otra, para que este receptor, con esos datos, una vez comprendidos, tenga mayor certeza para tomar decisiones y reduzca la incertidumbre en la toma de decisiones. Este es un concepto que me parece muy importante porque aquí radica esencialmente entonces la ética del comunicador, la responsabilidad del comunicador, y va con lo que usted está comentando, con el amarillismo. No se trata de hacer una bomba mediática, no se trata de hacer escándalo, hacer escarnio en su caso de algunos acontecimientos, de algunas personas, como sucede por ejemplo como sucedió con el metro de la Ciudad de México, ¿no? En donde lamentablemente se hizo más amarillismo que la generación de información. Los datos estuvieron ausentes. Hubo una ausencia de datos sistematizados y organizados que permitían a la gente crear un juicio más certero, ¿no?
Pues claro, al fin de cuentas el periodismo para eso es, para informar, no para deformar.
Así es.
Uh-huh. Y dicen, en este respecto los receptores nunca llegamos a tener la visión completa y directa sobre los acontecimientos que tiene que es testigo presencial de una situación. En correspondencia, los emisores de noticias tienen que lidiar con las limitaciones que el medio impone para compartir la información. Sin embargo, el impacto de la información mediática sobre los sentidos de los receptores es tal que tendemos a tomar la información limitada y acotada por el medio como una verdad y no como el ángulo de una idea. Y eso me remonta a lo que comentábamos otro día, no sé si se recuerda, de los argumentums, las falacias lógicas. Cuando yo digo, bueno, es que tenemos que aceptar esto como verdad porque lo dice tal experto, es un argumentum ad baculum, porque lo está diciendo una eminencia, mas sin embargo la eminencia se puede equivocar en ese asunto.
Porque no nos repite ese concepto latín que acaba de mencionar.
Argumentum ad baculum es una falacia lógica en la cual se tiene que aceptar como verdad algo que lo dice una persona porque es experta en la materia. Si, por ejemplo, yo digo... un decir, el doctor nunca se ve equivocar porque es doctor. Uh-huh. Y si se equivocan.
Claro, como todos seres humanos.
Un ingeniero, si te dice el ingeniero, porque es ingeniero y es experto en matemáticas, dice que 3 por 3 son 8, espérame tantito. No, pero es que lo dijo el ingeniero. Uh-huh. Y son expertos en matemáticas, no que se equivoque. Es un argumento más báculo.
Así, y aquí quedamos en un punto importante del periodismo y de la comunicación, los líderes de opinión. Una persona, por el hecho de estar al frente de un micrófono, de un televisor o de un monitor que lleva su imagen y su mensaje más allá, no por ello es un líder de opinión. Sin embargo, la repetición y la mercadotecnia muchas veces hacen de quienes están al frente, aun cuando su comunicación dista mucho de ser información, los elevan a rango de líderes de opinión. Maestro, si no tiene inconveniente, vamos a un corte de sesión y regresamos. Regresamos con este tema. ¿Qué le parece?
Perfecto.
El líder de opinión.
Me parece.
Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con el maestro Juan José Asencio sobre la ética y la responsabilidad del comunicador. Regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, regresamos. Ya estamos aquí en La Luciérnaga nuevamente platicando con el maestro Juan José Asencio Quesada, académico del Politécnico Matute Remus.
Sí, señor.
Y estamos hablando...
Orgullosamente universitario de mi escuela politécnica, ingeniero Jorge Matute Remus.
Así es, y vaya, qué personaje, ingeniero Matute Remus.
Ah, qué bárbaro.
Jorge Matute Remus.
Curiosamente, mucha gente ve su estatua ahí en la Avenida Juárez y hasta hacen mofa de ella y ni saben la obra que hizo, que en aquel entonces fue un portento de obra.
No, creo que varias obras, ¿no? El famoso puente atirantado.
También.
Hay que entender su lógica, hay que entender las fuerzas físicas que sostienen ese formato de puente y cómo resuelve un asunto de tráfico, un asunto de circulación de vehículos, es. ¿No? La verdad que un personajazo. Ojalá un día podamos platicar de él.
Con mucho gusto, más nos preparamos y ya sabe, yo estoy más puesto que un calcetín.
Bueno, pues entonces vamos continuando con este tema. Nos quedamos precisamente en los líderes de opinión, pero además usted amenazó con que vamos a hablar del chayote. Pues adelante, maestro, adelante. Esto es un medio de comunicación abierto y libre.
Mire, maestro, en realidad, le lo digo sinceramente, no porque estemos aquí al aire y ante los micrófonos, pero se lo he dicho y se lo he dicho porque yo reconozco en usted la autenticidad. Y hablando de liderazgos, es un concepto que yo creo que se ha ido perdiendo a través de los años, la autenticidad en el liderazgo.
Así es.
Porque hoy en día existen muchas personas que se autodenominan líderes de opinión, pero ¿qué les sustenta ese liderazgo? ¿Realmente en qué está basado su liderazgo? ¿Nada más en los medios que está utilizando para difundir su ego o su propia personalidad? Yo creo que no. Yo creo que no. Mire, hay muchas personas que meten noticias nomás como relleno. Y leyendo varias notas. Mire, la comunicación privada, sobre todo, está sustentada en los comerciales, en los sponsors, en los patrocinadores.
Así es.
Tengo tantos patrocinadores, tengo tanto para poder sacar mis famosos contenidos. Y nos llenan de infomerciales que nos hacen supuestamente imaginar una vida mejor, una vida superior, y gastamos a veces hasta lo que no tenemos en querer aspirar a niveles de vida que no podemos sustentar. Muy fácil, muchos hasta gastamos lo que no tenemos, así de fácil. Entonces, le decía el chayote. Bueno, el chayote es aquella coerción o aquel soborno, son sobornos al fin de cuentas. Vamos hablando al pan, pan y al vino, son dádivas, son sobornos que le dan a los comunicadores para que den las noticias conforme a los intereses del que le está donando ese soborno, esa dádiva.
Así es. Entonces, en ese momento la información se trastoca.
Por supuesto que así, se distorsiona.
Porque entonces ya no es ese conjunto de datos sistematizados y organizados. Ahora son perfilados para ser percibidos de una manera muy específica, ¿no? A favor o en contra de algo.
Pierden objetividad.
Así es.
Si hay algo que es muy importante en esta vida es hay que ser objetivo. Porque incluimos en el subjetivismo si llegamos al chayote. Si usted me da 500 pesos, no sé, una dádiva, yo digo lo que usted me diga. Así de fácil.
Así es.
Y existen un sinnúmero de, para mí, en mi opinión, pseudo líderes de opinión que están dentro de los medios y dicen mucha gente, no, es que lo dijo Joaquín, o que lo dijo Carlos, o que lo dijo fulanito. Y volvemos a lo que le comentaba del argumento más báculum. Es que lo dijo él, que es un experto, es líder en opinión.
Así es.
Y es una verdad absoluta.
Vamos hablando de ese tema de la responsabilidad del líder de opinión. Un líder de opinión lo hacen sus argumentos, su análisis crítico y la forma de la presentación de la información. De tal manera de que cuando la información es presentada con mucha claridad, con una estructura que le permite al receptor ponderar el fenómeno, entenderlo y tomar decisiones, muy importante, tomar decisiones, con mayor certeza y con menor incertidumbre. Y hablamos de cualquier fenómeno, hablamos por ejemplo del tráfico de Guadalajara, hablemos de las próximas elecciones, hablemos de lo acontecido con un político determinado. Bueno, entre los referentes y la información sean más objetiva, la persona pueda tener un juicio más certero y en su momento opinar a favor o en contra del fenómeno. Y se puede opinar solamente de pasillo, en la calle, en la mesa de conversación, en el café, o se puede opinar a través del voto, a través de la participación ciudadana. Esto es algo muy importante, maestro. Resulta que entonces el comunicador está creando ciudadanía. Cuando el comunicador transmite una información, como acabamos de decir, con esos criterios de certeza y de reducción de incertidumbre, porque sus argumentos y los datos presentados son objetivos, lo más objetivo posible, lo más certero, entonces se genera una opinión pública. se genera la opinión pública. Es un punto muy importante, maestro. El comunicador tiene la obligación de crear una opinión pública. Y él no decide para dónde va esta opinión pública. Él solamente aporta datos, aporta información y la opinión pública se crea. Adelante, maestro.
Mire, maestro, ahorita que me está explicando esto, me está haciendo reflexionar bastante sobre lo, o cómo incidió usted, como lo que comentó hace ratito usted, el, que incide en el voto del ciudadano, al fin de cuentas, en los líderes de opinión. Dice, están, por ejemplo, ahorita están satanizando mucho al presidente de la República. No sé si esté bien o está mal. Bueno, en mi opinión, algunas decisiones que las ha tomado desacertadamente, o sea, inacertadamente, no ha sido muy certero en sus decisiones. Pero al fin de cuentas, el votante es el que decide. Y el votante es un escuchante, es un radioescucha, es un telescucha, es una persona que lee o al menos escucha a personas que escucharon noticiarios, leyeron noticiarios, vieron noticieros, escucharon a líderes de opinión y van a decidir al fin de cuentas en el día de la elección su voto por la tendencia de los líderes de opinión que les estuvieron inculcando. Pero al fin de cuentas, hoy en día no es extraño para nosotros, los que estamos aquí en las historias de la relación de los periodistas con el poder y las consecuencias que ha tenido este fenómeno en las posibilidades del crecimiento de las empresas mediáticas. ¿A qué me refiero con esto? Porque al fin de cuentas todos los medios, todo es mediático. Hoy en día hasta las redes sociales, los influencers, ya ve hoy en día nuestro señor presidente municipal de Guadalajara quiere hacer a su esposa influencer igual que la esposa del gobernador de Nuevo León. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas eso incidió, la esposa de aquel señor de Nuevo León incidió definitivamente en la decisión de los votantes.
Así es.
Uh-huh. Y ella, al chueco derecho, como era influencer, un influencer también es líder de opinión.
Así es.
Y influyó mucho en la decisión del voto. Pero regreso a la objetividad del comunicador o del líder de opinión en relación a lo que está diciendo o a lo que está afirmando para, o sea, el tema principal, esa responsabilidad que tiene en comunicar todo eso con los que para él le van a creer.
Así es. Hay un tema importantísimo, maestro. Usted acaba de tocar las redes sociales a través de los influencers y eso es muy importante. Estos sujetos sí tienen influencia, pero vamos viendo qué tipo de influencia. Las mismas redes sociales ahora se sabe y es conocido por todo el mundo y demás por los comunicadores de que el propósito es crear contenidos. En los medios de comunicación hay que crear contenidos, contenidos pues que sean necesarios, que sean útiles, que sean hay diferentes formas. Nos vamos a reducir a dos: al informativo, al contenido informativo y al contenido de entretenimiento. Hay otros, usted ya mencionó los informeciales, los comerciales y patrocinios y todas estas cosas. Vamos a centrarnos en dos: en el entretenimiento y en la información.
Pero eso que me está comentando, maestro, ¿necesarios para qué o para quién?
Para crear ciudadanía, para crear opinión pública, insisto. Es transmitir datos sistematizados, organizados, con una estructura que permitan lo que ya dije, la toma de decisiones con certeza y menor incertidumbre. Pero nosotros no decidimos para dónde va la opinión pública, nosotros informamos.
Así es.
Y la opinión pública se forma solo a través del criterio de las personas. Ahora voy con los influencers, maestro. Este fenómeno que usted me acaba de comentar y que usted mismo platicó en días pasados, el famoso fosfo, es un contenido irrelevante.
Por supuesto, totalmente.
Es un contenido absurdo. Y lamentablemente eso está privando en los medios de comunicación, en las redes sociales. Hay que ser muy 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 analíticos para ver qué escuchamos, qué buscamos, a quién seguimos.
Mire, maestro, hay un dicho famoso en unos ranchos que dicen todo va junto con pegado. Así dicen muchos rancheros.
Así es.
Curiosamente es la interdependencia que hay entre los factores que interactúan en la sociedad. Usted me estaba comentando y que yo di a pie a ellos de los influencers, pero si nos percatamos cuando estamos viendo una noticia, simplemente yo me gusta mucho ver noticias en televisión, aunque me critiquen mis hijos que para qué ves tanto, le digo pues para ver lo que está aconteciendo, pero siempre hay asesinatos, siempre hay, o sea, dicen las mismas noticias del día a día son lo mismo. Ok, pero al estar viendo los noticieros, los mismos comentaristas hablan de los trending topics, de los influencers, o sea, los medios que están permeando los antiguos viejos medios de comunicación. ¿Qué es un trending topic? Pues es un montón de personas que están con son tendencias. No más que aquí en México y en muchas partes tenemos la famosa mala costumbre de utilizar la mezcla, o sea, los idiomas. Tenemos muchos anglicismos. Decimos ticket al boleto y le decimos un montón de cosas, ¿verdad? Y es el trending topic, que son temas de tendencia. ¿Qué es una tendencia? Pues a donde se va toda la gente.
Así es.
Y esas trending topics, esas tendencias, se manejan con los influencers, que son los influyentes, los que influyen en tus decisiones.
Así es.
Y todo eso lo utilizan con algoritmos que estamos nosotros, aunque se oye muy descabellado y espeluznante, pero estamos siendo manejados desde nuestros celulares.
Así es. Así
que
es.
Muchos dicen son más inteligentes que el que lo usa. Pues yo creo que en mi caso sí es cierto, ¿verdad? Esos famosos algoritmos son con fines que pierden toda esa objetividad, esa certidumbre, esto que está usted comentando, y simplemente responden a intereses de grandes corporaciones que invierten cantidades exorbitantes en este tipo de investigaciones para las decisiones, al fin de cuentas, de las votantes, en caso de lo político, las elecciones, o del consumo, en caso de los consumidores, las grandes transnacionales, o en caso del comportamiento humano. Nos están condicionando ya hasta cómo nos comportamos mediante, valga la redundancia, mediante los medios.
Así es. Maestro, interesantísimo. Se nos va el tiempo. Vamos a corta sesión, si no tiene inconveniente, y regresamos. Sí, amigos, claro, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con el maestro Juan José Asensio Quesada. Regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, la revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con el maestro Juan José Asensio Quesada con respecto a la comunicación, la ética y la responsabilidad del comunicador. Maestro, ¿qué le parece que para seguir comentando esto vamos a escuchar un fragmento de Gabriel Hernández? Gabriel Hernández es una comunicadora muy importante de San Luis Potosí, que se reunió aquí en la Universidad de Guadalajara con este fenómeno de radiomorfosis. Empezamos hace mucho tiempo con TV Morfosis, ahora estamos ya en la primera edición de Radiomorfosis, en donde se reunieron grandes instancias de la comunicación radiofónica para dialogar cómo estamos migrando desde la comunicación de la radio tradicional analógica a los medios de comunicación,
a lo digital,
y el impacto que esto tiene. El impacto que esto tiene. ¿Le parece? Escuchamos qué nos dice Gabriel Hernández en este periodo de Radiomorfosis. Adelante, por favor.
Así se dijo en Radiomorfosis.
Creo que la radio vive un muy buen momento, en al menos en este tema. Porque el desafío de las nuevas tecnologías ya no nos tiene paralizados, como hace 10 años aproximadamente. Cuando empieza toda esta nueva corriente de las nuevas tecnologías como medios de distribución, se concebían como una competencia directa de la radio, ¿no? Ese era el mensaje y esa era la sensación contra los que estábamos en las radios públicas y en mi caso universitaria. Entonces, al parecer venía el fin. Más o menos así era la sensación. Y entonces tuvimos que trascender del aparato al concepto. Y cuando logramos esa transición, y decir, no somos un aparato ni un formato, somos, y lo decía muy bien Ricardo, somos generadores de contenidos y tenemos años haciéndolo. Cuando pudimos trascender del aparato al concepto de comunicación radiofónica, entonces empezamos a caminar.
Gabriela Hernández Nieto es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Tiene 13 años de experiencia en difusión cultural. Fue coordinadora de promoción cultural en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha fungido como productora y conductora de radio. Actualmente es la directora de Radio y Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y vicepresidenta de producciones de la Red de Radios Universitarias de México. Radio Morfosis, presente y futuro de la radio.
Pues él lo tiene, maestro, él lo tiene. Este es uno de tantos comentarios que se vertieron en Radio Morfosis y que de alguna manera vienen a darle valor, a sustentar lo que estamos platicando. Nos permiten ser referente, los tomamos como referentes precisamente en esta vanguardia de la comunicación radiofónica.
Pues sí, es cuestión de, digo, es un tema muy reflexivo, sobre todo. De repente me viene a la memoria la metamorfosis que ha sufrido la comunicación a través de los años, cómo la noticia ha venido cambiando la forma de transmitirla desde aquí, por ejemplo, aquí en nuestro país, desde los corridos. Antes, cuando no había radio, ni mucho menos, se transmitían las noticias de asesinatos o algo así a través de los corridos.
Así es.
Y los pregoneros, y luego viene ya después, se inventa la radio y comienza la noticia a través de la radio. Pero todo fundamentalmente, digo, sobre todo cuando comienzan los medios masivos de comunicación, como fue la radio, comenzaron los comerciales, los sponsors, los patrocinadores. Patrocinadores, que si no hay patrocinios no existe el medio, o sea, porque todos los medios conllevan gastos de micrófonos, de antenas, de toda la logística que conlleva la comunicación. Todo lo necesario para poder comunicar implica gastos, y los gastos de dónde vienen. No creo que exista algún medio o alguna compañía de comunicación que sea altruista, que nada más por su gusto, por puro altruismo, diga yo invierto nada más para decir mi verdad ante todos. No creo que existan muchos Prometeos hoy en día en el mundo. Y no estoy hablando de México nada más, en el mundo.
Sí, definitivamente, maestro. Definitivamente el periodismo es la comunicación periódica. Y para hacer esta comunicación periódica se requiere una infraestructura. Una infraestructura que desarrolla los medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Los medios son precisamente eso, los medios. Hablo del papel impreso, hablo de la radio, hablo de la televisión, ahora se habla de las plataformas y las redes sociales.
Entonces, ¿lo digital?
De todos estos medios, todos estos soportes en donde se plasma la información o el entretenimiento, ya lo estamos comentando.
Así es.
En suma, la creación de contenidos se colocan en estos soportes, en estos medios, que permiten llegar a una gran cantidad de personas. Y esa es la importancia, y ahí radica precisamente la necesidad de la conducta ética del comunicador. Saber que la información que está plasmando en el medio, que va a llegar a una gran cantidad de receptores, sea realmente información. ¿Nos iba a platicar usted sobre la ética?
Sí, estaba hablando sobre la ética y, por ejemplo, ahorita que me dice usted, cuando está uno, no sé en qué momento, cuando se repite la misma noticia, me recordó a Goebbels, al comunicador de Adolfo Hitler, que él comentaba y afirmaba que si repites una mentira una y una y otra vez, se convierte en verdad. Obviamente eso es totalmente ilógico, pero bueno, mucha gente lo estaba como verdad. Y hablando de códigos, por ejemplo, cuando me comenté el código de ética de los médicos, se tiene que aclarar que es un código de ética, que no es un reglamento de trabajo, es un conjunto de enunciados que determinan el mejor comportamiento posible por parte de quienes aceptan formar parte de una organización con respecto a las tareas y las personas ante quienes deben responder con su trabajo. O sea, el formar un código de ética es para regular el comportamiento normal de sus integrantes. Y en caso de los medios de comunicación, los códigos de ética suelen hacer referencia a la naturaleza de la tarea, la responsabilidad social que se tiene como organización de comunicación, la responsabilidad individual de contar las historias de una manera confiable y la responsabilidad en las relaciones con las personas a quienes afecta la construcción de la noticia, el público, las fuentes, las organizaciones gubernamentales, las no gubernamentales, etcétera. Estos códigos determinan cómo deben actuar las personas que forman parte de esa organización. Sin embargo, en ocasiones solo llegan a representar una lista de buenas intenciones.
Así, lamentablemente.
Del mismo tipo que se dicen, se dice que tienen el camino del infierno empedrado. A lo que me refiero es que es un código de ética, no vale en sí mismo, no, el código no vale, no tiene valor intrínseco, sino tiene valor cuando quienes lo han formulado y o aceptado están dispuestos a conformar su comportamiento de acuerdo a lo que allí se expresa, porque existe la convicción personal que es la mejor manera de hacer el trabajo.
Efectivamente, la convicción de realizar el trabajo y hacerlo a través de las mejores prácticas. En toda actividad que desarrolla un maestro siempre van a existir las mejores prácticas. Recuerdo una conversación que tuve en días pasados con la maestra Sairi Karp, de editorial de la Universidad de Guadalajara, y hablábamos de las mejores prácticas de la publicación de libros, ¿no? Uh-huh. Las mejores prácticas que tienen que ver con mucho, maestro. Tienen que ver con desde el autor, cómo escribe, desde la corrección, tiene que ver con los ilustradores, tiene que ver con la presentación de las gráficas, la elección de la tipografía, en fin, una gran cantidad de cosas que hay que tomar en consideración para hacer una mejor práctica de la publicación.
Que al fin de cuentas esa publicación es una comunicación.
Así es, así es. Estamos en el punto, estamos en el tema.
Todo es comunicación, sean libros, sean publicaciones.
Es un medio de comunicación.
Así es, publicar las ideas del escritor.
Ahora, con respecto a lo que usted comentaba del código ético y la forma de hacerlo, me recuerdo a estos comunicadores, y me voy a permitir entrecomillarlo, que son más bien histriónicos. Aquellas personas que gritan, que en el tono de voz, hacen en la expresión corporal, están transmitiendo la tendencia para aceptar o rechazar una información determinada, ¿no? La forma de hacerlo es importantísimo. Y aquí el código ético del comunicador.
O sea, por supuesto.
No somos actores, somos comunicadores.
Desafortunadamente, hoy en día, aquella corriente del pensamiento humano que fue la programación neurolingüística es una forma. La programación neurolingüística es una forma, es una forma de cómo te desarrollas tú. Pero ahí puede incurrir en el subjetivismo, la puedes utilizar para bien o para mal, esa misma programación. Y ahorita que estaba hablando de esto de comunicar, me recuerda dos películas que me han sido muy significativas que he visto yo. Una de ellas fue Network, una película norteamericana, y una película mexicana que se llama La Dictadura Perfecta, que obviamente usted sí se acuerda de ella, ¿verdad? De La Dictadura Perfecta, en la cual utilizaban la caja china para poder promover la candidatura de un cuate, un gobernador que era corruptísimo y con nexos con el narcotráfico, y no. Pero hay algo que me quedó muy grabadísimo en la película norteamericana que se llama Network, Poder que Mata. De hecho, la traducción al inglés era Poder que Mata, pero la traducción literal de Network es una cadena, una cadena televisiva. Estribaba la historia en un comunicador, en una persona que estaba ante una cámara de televisión en cierto canal en Estados Unidos, que tenía tan poca audiencia, a eso voy otra vez, a los sponsors y al dinero que, si tienes poca audiencia y poco rating y poco esto y poco, o sea, los indicadores que manejan los medios de comunicación, pues simplemente te dicen adiós, que te vaya bien. Y a ese hombre le dijeron, oye, tienen muy poca audiencia, el día de mañana es el último día que trabajas aquí. El señor ese día fue a su programa y le dijo a toda su audiencia, pues nada más vine a despedirme, que no sé qué, que sabe cuánto, por esto y por lo otro y por aquello, y el día de mañana es mi último día y van a ver ustedes cómo me vuelo la tapa de los sesos con una pistola que tengo, que no sé qué. ¡Ay, Dios mío! No, pues despertó tanta la audiencia del morbo de ver a aquel hombre que se iba a volar la cabeza, que subió mucho el rating y no lo pudieron correr porque le dijeron, ¿saben qué? Síguele. La misma cadena de televisión le dijo, síguele. Entonces esa persona comenzó en sus medios, desde su micrófono, desde su espacio en televisivo, a decir las verdades. Decían, ¿creen que Estados Unidos es realmente Estados Unidos? No, señores. Estados Unidos es pura inversión extranjera, es la Dunlop, que es de los árabes, es la esto, es la otro, la AT&T, la ITT, no sé qué. Empezó a comenzar a nombrar muchas compañías internacionales que no eran norteamericanas, obviamente. Y decirle, no, es que no somos Norteamérica. Dice, yo estoy harto. Dicen, ¿por qué no salen a la ventana a gritar? Ya estoy enfadado, estoy harto de esta situación. Y se dio en todo el país. Y no, pues tenía un rating tan grande que al rato le hicieron todo un show mediático, hasta con un oráculo introductor en su programa. pero empezó a decir cosas que ya no eran tan atractivos para las personas. Cuando empiezas a decir la verdad ante un micrófono, aumenta tu audiencia, pero también aumenta el riesgo que corres en perder la vida.
Así es, efectivamente, maestro, efectivamente. Ese es precisamente el dilema de la comunicación, que no es tal cuando estamos convencidos de la forma y la conducción que llevamos en este sentido. Pero lamentablemente sí, cuando se tocan intereses lamentables y sabiendo el alcance que tienen los medios de comunicación y cuánto puede afectar a una persona determinada, y cuando esas personas son malas, 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 como dijera Ruy Pérez Tamayo, más adelante
platicaremos. Malos de malos.
Malos de mala intención y malos de que hacen malas cosas.
Sí, con la maldad por dentro.
Entonces, pues lamentablemente acontece lo que hemos visto muy frecuentemente en el periodismo mexicano. Maestro, el tiempo nos está comiendo. Vamos nuevamente a un corte de estación y regresamos. Es un gusto estar platicando con usted de este tema.
Por supuesto que sí, maestro.
La ética y la responsabilidad del comunicador.
Claro que sí.
Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Regresamos después de este corte.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Amigos, seguimos conversando en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, con el maestro Juan José Asencio Quesada. Una plática muy interesante. Deberían de escuchar lo que platicamos durante el corte, porque también alimenta, nutre mucho este asunto, ¿no? Maestro, con respecto a lo que usted estaba comentando, esta película norteamericana, Network, yo voy a hacer una cita muy, muy lamentable, y tengo que hacerlo por mi código ético.
Qué bueno que tenga código ético usted, maestro.
En redes sociales, en una cuenta a nombre de Andrés Manuel López Obrador, publicó la semana pasada dos fotografías que tienen que ver, una con una zona arqueológica allá por el sureste de México, Aikpalam, así le llaman la zona arqueológica.
Están haciendo un tren maya.
Así, y junto con ello, la fotografía de un aluche. Hágame usted el favor, o sea... ¿Cómo se manipula?
Un personaje mitológico mexicano,
pero fotografiado y lo presenta nada más ni nada menos que Andrés Manuel López Obrador, y lo voy a decir así porque así dice esta cartera de comunicación, en donde presenta y dice: esto es puro, todo es místico, dice, todo es místico. Pero al presentar estas fotografías, tanto de la Luche, famoso, como de esta escultura de Aikpalam, del tren de la cultura maya, hace una manipulación a través de la imagen tremendísima, una manipulación tremendísima, en donde pues se trata de mantener esa sensación pues de poca información, maestro, porque hay que entender lo que es la cultura, lo que es la tradición y el valor de estas, a diferencia de lo que es información. Porque entonces difundiendo estas fantasías y no acotarlas en el contexto que les corresponde es crear un pensamiento mítico, místico, mágico, en donde las cosas se van a solucionar más bien por la magia, más bien por la oración aquella que dijo alguna vez que la cartita me protege, ¿cómo iba aquel asunto? O sea, por favor. Tenemos que hacerlo y tenemos que anunciarlo. También voy a permitirme comentar esas esculturas famosas de arte entrecomillado que están en la ciudad de Guadalajara, cabeza de huevo, en donde de manera subliminal están proyectando la imagen de un personaje que ustedes conocen. Es agraviante.
Mire, yo tengo una opinión personal, o sea, muy personal, acerca de esos dos acontecimientos. Primero, Yo opino que el primer comunicador aquí en México es Andrés Manuel López Obrador. Se ha convertido en el primer comunicador con sus mañaneras, con su esto, con su loto y con ese tipo de notas que saca, publicaciones que saca en sus redes sociales. Pero es increíble. O sea, primero me preguntaría yo qué código de ética tiene Andrés Manuel. ¿Cuál es su código de ética? ¿Qué tanta calidad moral tiene él para poder afirmar lo que afirma o negar lo que niega. Uh-huh. Y yo siento hasta ahorita, después de 4 años que tiene frente al gobierno federal, que no ha asumido su personalidad como presidente, ya no es candidato. Yo siento que sigue actuando como candidato. Es mi opinión personal. Uh-huh. Y eso es muy grave, que utilice ese tipo de cosmogonía maya, o que esa lucha es azteca, o que
esa es maya.
Es maya, esa cosmogonía, para seguir promoviendo y seguir difundiendo noticias de su proyecto que tiene en el sureste. Y eso por un lado. Y que todavía no le cae el 20 de que ya es presidente el señor.
Así es.
Que ya aterrice, que ya ponga los pies sobre la tierra y diga: señor, ya soy presidente. Ya no soy candidato, ya no soy, no debe estar para ocurrencias. Y por otro lado, pues tenemos un gobernador igual, con unas ocurrencias que dices, por amor de Dios, esas estatuitas que me dicen que las están cuidando mal las estatuas, la policía de Guadalajara, que a las personas que deben de cuidar, uh-huh. En donde está haciendo una alusión personal, y dice que todos con lemos, pues ¿cuál lemos? Es la cara de Alfaro.
Así
es la
así
forma
es.
De Alfaro y ese ególatra, ese
para,
hombre.
Para los que sabemos de estructura del cuerpo humano, es el prototipo antropométrico, antropomorfo de, uh-huh.
Muy de acuerdo.
De Alfaro.
Sí, señor.
Y es una forma subliminal de estar promoviendo la imagen, y es una forma subliminal de estar introyectando en la mente de las personas,
pero,
formato.
Pero ¿con qué objeto? Yo en lo personal pienso que ya su candidatura a la presidencia ya la perdió. Él ya no va a ser candidato. O sea, no creo que tenga todavía, o sea, y si las tiene, pues pobre, digo, lo compadezco, aspiraciones presidenciales. Como dice la canción esa de Rancho, o sea, ese hombre ya está muerto, nomás no le han avisado. Pues sí. Es que, mire, y luego todavía juntarse con Samuel García, el de Nuevo León, el que fue gobernador gracias a su esposa, que fue influencer. O sea, ¿qué tipo de mundo, qué tipo de México estamos viendo? Para mí la política en mi país se ha ido deteriorando a tal grado que ya cualquier pues están adoptando a veces cuestiones de payaso para poder promover su imagen ante la audiencia, ante los votantes. Porque eso de lo que afirman, no, pues imagínense, no, me viene en la memoria lo que afirmó Samuel García cuando decía que, ¿cómo es posible que nadie no puedan vivir con un salario fregado de 40,000 pesos al mes? Y, señor, ¿cuántos mexicanos no quisieran ganar eso?
Así
por
es.
Amor de Dios. O las tarugadas que dice Alfaro también cuando afirma él que no es medida recaudatoria. Ahorita el tema muy en boga, lo de la verificación vehicular. Pues ¿cuántos tenemos necesidad de un vehículo por las distancias tan largas que hay aquí en la ciudad?
Así es.
Y estamos supeditados a lo que diga el señor. Si tu carro no pasa, vuelves a pagar otros 500. Si tu pago, o sea...
Y con la amenaza de desechar el auto, ¿no?
Simplemente es recaudatorio. Entonces, vuelvo a decir cuántos códigos... O sea, todas esas personas deben de... Y son según ellos, son líderes de opinión. ¿Qué código de ética manejan? ¿Cuál es su ética?
Así, deben de tenerlo.
Porque incluso hasta la maña tiene ética. Tiene sus códigos, los mañosos.
Así es, también lamentables. La política, como la comunicación, deben de tener tres elementos. Propuesta, debate y decisión.
Claro.
Y aquí algo muy importante. El comunicador hace una propuesta, pone un tema en la mesa, pero la responsabilidad ética del comunicador es poner todos los elementos referentes necesarios, todos los datos necesarios para que la persona tome decisiones, tome partido para un lado o para otro.
Pero que sean datos reales.
Efectivamente, datos objetivos reales. Por eso decimos estructurados y sistematizados.
Claro.
Con toda la posibilidad de ser aceptados, entendidos, comprendidos, para que la audiencia genere su opinión personal y con ello se genere la opinión pública.
Maestro, de repente, ahorita que hace ratito que estamos hablando de la maldad, que también se vincula con la moral.
Claro.
De repente ahorita me hicieron aquí una nota ayer en la noche, mi hija. Dice, para Maquiavelo la maldad congénita de la naturaleza humana, decía que las circunstancias pueden o no hacer al hombre alguien bueno. Él decía Maquiavelo, las circunstancias. Y Rousseau por lo contrario, decía que la bondad del género humano son las circunstancias que pueden cambiar o no cambiar eso. O sea, me preguntó ayer mi hija, me dijo, papá, ¿para ti el hombre nace bueno o nace malo? Y le contesté muy sencillo, mira, hija, el hombre nace y las circunstancias lo hacen, su desarrollo. Todas las circunstancias pueden ser familiares, culturales, sociales, te van formando tu maldad o tu bondad, te van formando tu personalidad.
Ayer ya estaba leyendo a Antonio Damasio, es un neurofisiólogo muy, muy importante, es un neuropsicólogo, neurofisiólogo. Y leí una frase que me encantó. Bueno, esto lo transformé yo a partir de lo que yo estaba leyendo de él, y me vino la idea lo siguiente: cuando nace un ser humano, ese ser humano viene a traer un mensaje, y la pregunta es, ¿cuál es ese mensaje?
Buena pregunta.
Y la respuesta es, el mensaje es él mismo. Todo lo que él es, todo lo que él representa, todo lo que potencialmente va a ser, ese es el mensaje. Hablando de comunicación, a partir de esos elementos, podemos decir lo importante que es tener conciencia de esto y tomar un código ético.
Y retomando lo que el código dice, curiosamente muchos códigos de ética comienzan por una defensa de la libertad de expresión, pero me pregunto, ¿hasta dónde llega esa libertad? Y muchos confunden libertad con libertinaje.
Así es.
Y esa libertad de expresión y la responsabilidad del periodista ante el público, y terminan por representar en la realidad una incongruencia ante supuestos informadores que se ajustan más a los intereses de la empresa y responden a su propio narcisismo que a la convicción de prestar un verdadero servicio.
Efectivamente. Maestro, pues mucho, mucho, mucho que decir. Se nos agotó el tiempo. Creo que vamos a tener que hacer una segunda edición de este tema, maestro, y abordar lo que no alcanzamos a abordar. Sí, sí. Abordaremos, ojalá en otra oportunidad, a fondo la creación de contenidos, que abordemos a fondo los diferentes formas de comunicación, que abordemos a fondo, tantos elementos que se nos escapan. Maestro, le agradezco mucho que nos haya acompañado en este programa.
Como siempre, un placer, estimado amigo.
Amigo, muchas gracias. Esto fue La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en una conversación muy amena y muy, muy interesante con el maestro Juan José Asensio Quesada sobre la ética y el compromiso del comunicador. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.